RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red.
Panorama informativo.
Nacionales. El Papa Francisco y Latinoamérica. Días atrás, en el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos, conversamos con Rubén Dri, filósofo y docente y ex integrante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.
Sin duda que para los movimientos populares latinoamericanos es un acontecimiento sumamente importante, porque sobre todo porque la Iglesia Católica siempre expresa es una construcción sobre todo simbólica, sumamente importante, cultural, sumamente importante, que en todos los movimientos políticos latinoamericanos siempre ha tenido un papel fundamental, y que en este momento desde la Iglesia Católica se fomente realmente la construcción que están realizando los movimientos populares latinoamericanos, sin duda que es una bocada de aire fresco para estos movimientos, ¿no? No podemos dudar de ninguna manera de ello, ¿no? Naturalmente que todo esto presenta grandes contradicciones. En primer lugar, la figura misma de Francisco. Francisco es Bergoglio, o sea, no nace de un repollo ni bajó del cielo en un momento determinado. De manera que nosotros tenemos que considerarlo en toda su dimensión, con las contradicciones. Él ha estado, mientras estuvo acá en Argentina como cardenal de Buenos Aires, él estuvo en contra. De hecho, estuvo al frente casi de la oposición en contra del movimiento nacional y popular. Y ahora lo vemos en una actitud diferente. Entonces, tratamos de analizar objetivamente lo que está produciendo y decimos: esto es progresista, esto abre la cancha para los movimientos populares, y estamos completamente de acuerdo. Pero también tenemos las antenas alertas, porque vemos la contradicción que este personaje mismo expresa. Por otra parte,
en la entrevista, Rubén Dri también reflexiona sobre el hecho social y político de la visita del Papa.
Por otra parte, también vemos que la elección de Bergoglio como Papa viene a partir del fracaso de un proyecto de Iglesia que estaba centrado en Europa. Una Iglesia que se había comprometido totalmente con el neoliberalismo, con el papado de Juan Pablo II, que contradictoriamente lo ha beatificado, a su vez Francisco ha beatificado a Juan Pablo II. Entonces, ante el fracaso de ese proyecto de Iglesia que Benedicto XVI trató de recuperar, pero con la mirada centrada en Europa, realmente la Iglesia se da cuenta que la posibilidad de recuperar el poder de la Iglesia está en América Latina, no en Europa, y está precisamente en toda esa potencialidad que tienen los movimientos populares latinoamericanos, que a su vez, al ser cristiano, le pueden dar un aire, le pueden dar un nuevo poder a la Iglesia, ¿no?
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Córdoba. Los medios comunitarios alternativos y populares siguen creciendo en el Valle de Punilla. En Enredando las Mañanas dialogamos con Juan Martín, integrante de Radio Roja.
Bueno, mira, hace unos años atrás en el pueblo, en Casa Grande, habíamos estado funcionando como radio comunitaria con otro nombre, se llamaba Radio Casa Abierta, y bueno, por diversos problemas políticos tuvimos que cerrar la radio, y bueno, se cerró, estuvo 3 años parada. En ese momento estuvo trabajando junto con la biblioteca, una biblioteca popular también. O sea, se creó una biblioteca y la radio sobre la biblioteca. Y bueno, ahora la biblioteca está cerrada, sigue cerrada, y bueno, empezamos a hablar con amigos juntas que nos han dado una mano.
Continuamos escuchando el relato de cómo se construyen las radios comunitarias en Córdoba.
Todavía no ha empezado formalmente, el único programa que ha empezado es un programa matutino a la mañana de 8 a 9 que estamos haciendo, bueno, un programa que se llama Amanece que no es poco, que es de noticias, y en esta semana justamente están empezando los programas. Tenemos programado un programa de, para que seguramente mañana va a arrancar, de un programa infantil que calculamos que va a estar el sábado de las 11 de la mañana, por ahí todavía no está confirmado, pero vamos a hacer un programa para los niños, con música infantil y con contenidos para chicos. Tenemos un programa que está por salir también sobre medicina natural, un amigo, doctor, que trabaja sobre medicina natural y con todo lo que tenga que ver con yuyitos, así que vamos a tener un programa sobre medicina natural muy interesante. Tenemos proyectado también un programa que también quizá la semana que viene empiece sobre política internacional, un programa sobre astrología también, que tenemos un par de expertos en astrólogos, y bueno, y a poquito vamos a ir sumando un programa sobre literatura también, que también calculamos que para la semana que viene también se puede llegar a alargar. Los lunes a partir de las 20 va a empezar un programa sobre deportes al pelo, y bueno, y en eso estamos, en ese en ese comienzo, digamos. Todavía, por eso, como te decía, recién empezó a sonar, hoy a las 8 empezó a sonar el noticiero nuestro propio, que hicimos de 8 a 9, y después empezamos a retransmitir el panorama informativo de RNMA. Ahí estamos haciendo comunicación popular en este momento, ya salimos al aire, estamos por internet, y por aire en el pueblo, y bueno, estamos llegando al pueblo vecino que se llama Valle Hermoso, también es un pueblo un poquito más grande que Casa Grande, así que muy contentos, la verdad, muy muy contentos. Y bueno, recién empezando. Bueno, la página es así, radioroja.com.ar, www.radioroja.com.ar, ese es el sitio web, y también tenemos una página en Facebook que se llama Radio Espacio Roja, o sea que si nos buscas por Facebook, o el que nos quiere buscar por Facebook, es Radio Espacio Roja, y ahí nos encuentra, y también se puede escuchar la radio por el Facebook, o sea, en el Facebook hay un botoncito ahí para escuchar la radio por ahí, si a uno le da fiaca estar en el Facebook y estar en la página también, bueno, por el Facebook mismo se puede escuchar también la página. Sonía en el 90.1, estamos saliendo al aire, bueno, pero en la zona, ¿no?
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.
Jujuy, una nueva marcha por el apagón. Días atrás se registró la 32ª marcha por el apagón. La tradicional movilización partió de Calilegua hasta Libertador General San Martín, en donde culminó. Escuchamos el testimonio de Julio, integrante de Capoma.
Creo que llegamos fuertes a esta nueva marcha, ¿no? A 39 años de la noche del apagón. Y que, bueno, venimos con una serie de actividades concretas, digamos, para repudiar esto que nos sucedió, ¿no? Este revés que nos dio la justicia cuando, como vos lo decías, creíamos que ya estaba dado, ¿no?, el juicio oral y público para Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, ¿no? En realidad eso es lo que nosotros veíamos viendo. Este revés nos golpeó fuerte, pero nos dejó de pie, y eso es lo bueno, porque una vez que nos dejan de pie, nosotros seguimos adelante, pues no vamos a retroceder. Y lo bueno es que hay que estar repudiándolo, ¿no? Y bueno, para eso se están haciendo estas actividades, por ejemplo, este 16 de julio acá en Capital Federal, en Buenos Aires, en la Sala Cuarta, ¿no? Se va a hacer afuera de la Sala Cuarta, se va a hacer una radio abierta. Repudiando a estos tres jueces, digamos, que amigos de la impunidad, ¿no?, que le sacaron el procesamiento a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, y que, bueno, nosotros queremos que se pase esta causa a la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, para poder seguir adelante y de una vez por todas sí juzgar y sentar en el banquillo a los ideólogos, ¿no?, también, y cómplice de la dictadura, no como con el poder este económico que siempre estuvo al lado, ¿no?, de la desaparición y la tortura desde siempre, ¿no?
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos también acompañamos la movilización realizando una transmisión especial. Escuchamos el testimonio de Sebastián, integrante de Radio Pueblo de Jujuy, quien emocionado comentaba lo que iba sucediendo.
Así es, estamos aquí cerquita de la cabecera de la marcha de la Pavón, ya a unas poquísimas cuadras del monolito. Como casi todos los años, la primera parte de la marcha está llegando el monolito y la segunda parte de la marcha dejó hace poquito Caidegua, así que estamos hablando nuevamente de una marcha muy nutrida. Y estamos hablando también de nuevamente se han cumplido los objetivos. Hay algo que me ha dejado asombrado. Yo el año pasado te hablaba de la gente, del pueblo, que se apostaba a la vera de la ruta. Hoy hoy hay una cantidad enorme de gente, la verdad, de gente de aquí del pueblo, pero una cantidad gigantesca apostada a la vera de la ruta apoyando la marcha. La verdad que me ha sorprendido eso.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Córdoba. A un año del asesinato del joven Were Pellico a manos de un policía, se lo recuerda en su barrio con distintas actividades.
Ha sido un año largo, muy largo para nosotros, difícil, doloroso, pero bueno, también ha sido un año que nos ha llevado a organizarnos y a convocarnos a vecinos, familiares, amigos y organizaciones de la zona a una lucha para exigir justicia, y que vamos a tratar de sintetizar este sábado en esta jornada que, como vos decías, estamos organizando, con dos objetivos claros, que son, por un lado, recordar a Were, poder celebrar su vida, y también que sea una jornada para nosotros para seguir pidiendo justicia y para poder contarle a todos, ¿sí?, lo que pasó en los cortaderos, cosas que siguen pasando y que esto no pase nunca más, ¿sí? Uh-huh. que no vuelva a pasar ni en cortaderos ni en ningún otro barrio, y creo que lo que pasó con el caso de Were fue poder mostrar cosas que venían pasando, que vienen pasando desde hace mucho tiempo en Córdoba, pero que este caso de gatillo fácil fue tan burdo, tan absurdo, tan bruto por parte de la policía, que ya no pudieron seguir ocultándolo.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Córdoba. Luego de varias instancias de lucha, los vecinos de Barrio El Bosquecito lograron la firma explícita de un acuerdo para la construcción de 22 viviendas. Los vecinos venían reclamando el no cumplimiento de esto luego de la construcción de una planta de energía eléctrica colindante a sus casas, que es contaminante y peligrosa en zonas urbanas. Pablo Núñez, referente del Frente Popular Darío Santillán, detalla el logro del pasado día miércoles.
El día miércoles, en el Instituto Provincial de la Vivienda, se firmó el convenio definitivo, que fue, firmado por todas las partes. Municipalidad de Córdoba, la Dirección de Vivienda de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social, EPEC, había representantes, abogados, funcionarios de EPEC, el dueño de los terrenos, en el cual se van a construir las viviendas, y nosotros como comisión vecinal. En realidad, es el complemento de un convenio anterior que se firmó hace cerca de 2 meses, en el cual, había un compromiso por parte de provincia de hacerse cargo, de la construcción de las viviendas y las manos de obra. En el medio, hubo cambio de ministro de Obras Públicas, ahí se demoró un poco el trámite. Nosotros siempre firme, con la convicción de mantener las dos instancias, de toda lucha, que es el diálogo, pero también algunas acciones directas, como fue el segundo bloqueo a la subestación de EPEC, todos los accesos. Y después, el día domingo, convocamos a la prensa anterior a ese miércoles, bueno, haciendo, digamos, un llamado también de alerta, que iban a seguir, digamos, las acciones, porque veíamos algunos trámites demorados. En el medio, bueno, también se fueron avanzando, digamos, muchos trámites administrativos, en la construcción de planos, en una serie de acuerdos también, pero faltaba la decisión política última, que se la terminó dando reforma el día miércoles, en el cual, digamos, el IPB, que tiene mayor capacidad, digamos, de hecho, digamos, el convenio conté en actas, digamos, que es, digamos, licitación directa, contratación directa, entonces por eso en términos de 40-45 días se empezaría con la construcción de las viviendas y el plazo sería hasta noviembre-diciembre, que caso, digamos, si lo hubiera tomado el ministerio, capaz que eso llevaba a más tiempo de construcción y como que iba a tardar más, digamos, muchos trámites.
Pablo, caracteriza qué implica este logro y qué proyección les brinda a una lucha indispensable como es hoy la tierra y la vivienda.
Sí, bueno, primero que nada, bueno, el proceso como más interno del barrio fue interesante, bueno, porque muchos vecinos que terminaron siendo como voceros, digamos, ante la prensa en el conflicto, eran simplemente vecinos, digamos, que, bueno, algunos hacen changas por ahí, bueno, sufrían, digamos, esa problemática. Hicimos un proceso, digamos, que entendemos, o sea, como Frente Santillán ya, que los procesos de formación política que se dan, digamos, en plena lucha, ¿no? Que no es por un lado la formación y por otro lado la lucha, sino que, bueno, que el desafío siempre es, digamos, que eso vaya de la mano. Y se vio, digamos, el cambio, o sea, digamos, las instancias de asamblea, que por ahí, bueno, si bien, digamos, siempre, digamos, en todo barrio, en todo grupo, se charlan y se discuten cosas, pero una asamblea, y más que todo, o sea, digamos, cuando se elabora el plan de lucha, ahí, bueno, como que hicimos un proceso que ya fijamos plazos, fijamos objetivos, instancia de balance, también de anticipación, digamos, de esa comisión vecinal, que tuve la suerte, o sea, digamos, de poder integrarla, bueno, en ponernos de acuerdo qué es lo que decimos ante la prensa, ante los funcionarios, cómo trasladamos unas discusiones del barrio. Y eso, bueno, pensamos que es un logro, por eso decimos que es un pequeño gran logro, porque sabemos que son 22 viviendas solamente, si lo medimos en términos de número, pero que pretendemos, bueno, que de ahí, digamos, hay algunos vecinos que tienen también intención de que eso, digamos, se pueda replicar en otras partes, entendiendo eso, que el eje tierra vivienda es bastante, lamentablemente, o sea, digamos, bastante masivo, por así decir, pero eso no quiere decir, digamos, que se esté llegando a soluciones, digamos, favorables para el pueblo. Entonces, bueno, hay un enorme desafío ahí que no quede, digamos, en discusiones militantes, sino, bueno, cómo ir haciendo para ir traduciendo, digamos, esos procesos de lucha en algunos logros concretos, ¿no?
La Rioja. Las asambleas riojanas se hicieron presentes en la Feria del Libro para repudiar la instalación de un stand de la CNA, Comisión Nacional de Energía Atómica. Flavia Gacetúa, miembro de dicha asamblea en defensa de ambientes y recursos, nos informaba el porqué de su repudio.
No solo la asamblea está aquí presente, sino también personas que han entendido conscientemente lo que es la problemática de la megaminería y sobre todo la explotación de uranio en nuestra provincia. La CNA está acá como en uno de los stands. En ese stand hay un cuaderno que debe tener como unas 500 páginas y habla de la Argentina país nuclear. Ver eso implica confirmar los lineamientos de gobiernos que son los que se piensan venir después de las elecciones de octubre. Creemos que Scioli es la continuación del modelo nacional y popular empresarial, que es lo que le falta para definirlo, de Cristina Kirchner, que a la vez incluye a los gobernadores de provincia, de todas las provincias andinas, con el modelo extractivista, con megaminería. Pero para el otro lado tenemos soja, tenemos fracking, tenemos muchísimos flagelos más. Promocionan mentira, promocionan una información totalmente falsa. Ahí está Uniken, que ha sido siempre uno de los mentores de la aceptación de la megaminería acá en la provincia. CNA miente puntualmente, tiene uranio refinado en unos tallitos. Es muy gracioso porque ellos lo traen y lo muestran como si fuera un, como que no pasa nada. Y no se dan cuenta el nivel de daño que pueden estar generando. Tienen una piedra ahí que con un instrumento miden el nivel que tiene de gas radón. Está contaminando el lugar. En la Feria del Libro nos hemos manifestado porque también tiene que ver con la usurpación del espacio. Ellos han usurpado espacios emblemáticos de nuestra ciudad, puntualmente esta escuela normal, que bueno, era el lema que les gritábamos que vuelvan las aulas a la escuela normal. Y así como ellos tienen el derecho de sentarse a la puerta a mentirle a la gente, nosotros también tenemos el derecho de la contrainformación y la información del pueblo. Ponderar a mi vecino, a mi vecina, en saber que la información que ellos están dando es falsa. Y que yo como vecino, como estudiante, como ama de casa, como lo que sea, puedo saber, me puedo interiorizar de estos temas y no dejarnos meter el dedo en la boca. Como verás, hay de todo menos libros en esta feria, vaciada totalmente de contenido. Toda esta mediocridad de esta Feria del Libro deja ver claramente que en este proyecto de provincia y proyecto de país no hay espacio para todos. Los convenios que todavía siguen vigentes de estos 21, el más cercano a nuestra capital es el de Las Cañas, acá en la zona del Cantadero, que ese está parado, pero bueno, por una cuestión de manifestación popular. Desde marzo hasta octubre generó que la CNA se retirara. Hoy nos acompañan gente que vive en la zona, que vive de lo que hace, es decir, vive del turismo, vive de sus plantas de limones, de naranja. Uno de los pasos previos a la explotación es la expropiación de los campos. Así que aquel que cree que le está sacando provecho a su tierra, se equivoca, porque el paso previo a la explotación es la usurpación por parte del Estado de esas tierras. Lo que hizo la CNA con los vecinos allá en la zona de Las Cañas fue delimitar la zona y darles unas llaves, y les dijeron que cada vez que quisieran entrar a su tierra a buscar leña, tenían que avisar. Es un negocio sumamente minúsculo, que tiene que ver con el negociado de los gobiernos con las empresas. De ahí nadie más se beneficia, nadie. Entonces, desde las asambleas, agradecer a los medios alternativos de comunicación que, bueno, están presentes en cada hecho político que se genera.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Río Negro. Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia de Daniel Solano, aseguró que su socio Sergio Heredia sabría en qué lugar podría estar el cuerpo del joven desaparecido. Según explicó, se encontraría en un jagüel de mucha profundidad. Aparicio se refirió al último fallo del juez de la causa que permitiría la salida en libertad bajo fianza de los 7 policías presos por el caso. Aparicio fue muy duro con el juez Julio Martínez Vivot y opinó que una cosa es saber qué pasó con Daniel y otra determinar por qué lo desaparecieron.
Nosotros, por otro lado, te quiero decir que, como una primicia, ¿no? Se sabe dónde está el cuerpo de Daniel, en un jagüel, que está a 25 kilómetros, y la querella misma ha entrevistado ya, o sea, Sergio Heredia de Tartagal y conoce a un geólogo que es experto en introducirse en lugares como el que está el cuerpo de Daniel, y va a venir específicamente de Salta para venir a hacer los trabajos correspondientes para poder bajar y tratar de sacar el cuerpo o lo que quedó en ese jagüel, que es un pozo que tiene entre 70 y 80 metros de profundidad.
Aparicio se refirió al último fallo del juez de la causa que permitiría la salida en libertad bajo fianza de los 7 policías presos por el caso.
El juez que dispone eso está denunciado por nosotros. El fiscal Bodrato, que es el segundo fiscal, también está denunciado por nosotros. Son los mega encubridores, son los encubridores y los encubridores. Nosotros ya veíamos venir esto, obviamente que nos vamos a oponer.
Claro.
Hay dos circunstancias que tal vez no las han tenido en cuenta, seguramente que no las han tenido en cuenta, y una circunstancia es que aparte de haber estado procesado y transcurrir ese tiempo, los 3 años, que es correcto, Una de las personas detenidas, que se llama Berte, violó las pautas de conducta que debería cumplir. Él desde la cárcel mandaba a seguirlo a Sergio Heredia por medio de una persona que se llama Carlos Rosas, que fue y declaró. Y oportunamente todos los policías, absolutamente todos, se violaron las medidas de seguridad cuando se escaparon de... No se escaparon, sino que sus familiares ingresaron al penal de Viedma. Hicieron una especie de motín y ahí los trasladaron a todos hasta La Marque. Son circunstancias que nosotros vamos a apuntar para denegar la libertad.
Hasta aquí el resumen informativo RNMA.
Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red.
RNMA.